Hemos estado estudiando el libro de el Evangelio según San Mateo y lo hemos estado estudiando a la luz de Cristo como Rey, el Mesías prometido, el ungido, el que había de venir a salvar a su pueblo y a establecer su reino aquí en la tierra. Y a través de este estudio hemos visto cómo el mismo Padre desde los cielos confirma, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a través de sus hechos poderosos, como lo dice el versículo 2 de Evangelio según San Mateo capítulo 11, de sus milagros, el Señor Jesucristo da evidencia, muestra sus credenciales de que Él era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Hermanos, pero algo que también nosotros debemos de tener muy claro es que este Rey, el Mesías, ¿cierto?, necesita ser presentado, ser conocido. ¿Y cómo se hace? A través del testimonio de hombres que Dios mismo llama, capacita y instruye, para que ellos preparen el camino, para que otros lleguen al Señor Jesucristo, conozcan al Mesías. Es algo, hermano, que está en la palabra de Dios y le hemos estado estudiando a partir del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Es algo que no podemos evadir, ¿cierto? Dios necesita de hombres que lleven el mensaje, que presenten a Cristo como el Salvador. Y el capítulo 10, desde el capítulo 10, el 11, nos habla de estos hombres, ¿cierto? Allí en el capítulo 10 aparece la palabra discípulos, que es un hombre que recibe un llamado de Dios y sigue a su maestro y aprende a su lado, es instruido por Dios, por el mismo Señor Jesucristo. Y también habla de un hombre que fue el encargado de preparar el camino del Señor, ser el mensajero escogido por Dios para anunciar el mensaje. Ese fue Juan el Bautista, que ya lo estudiamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Hermanos, y algo que nosotros tenemos claro es que el ejemplo supremo a seguir nosotros es el del Señor Jesucristo, ¿cierto? Es el ejemplo más claro que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Pero Dios también quiere que nosotros aprendamos a través de estos hombres, del testimonio de estos hombres que Dios nos ha dejado en su palabra. Y Mateo capítulo 11 inicia con algo. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo capítulo 11. Vamos a leer el primer versículo. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Hermanos, aquí vemos nuevamente dos cosas que el Señor Jesucristo está haciendo, ¿cierto? Dice: termina de instruir a sus discípulos, y después dice que se fue a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Dice: termina de instruir a sus discípulos. Esto empieza ya en el capítulo 10 del Evangelio según Evangelio de Mateo, cuando el Señor comienza a llamar a sus discípulos, ¿cierto? Y ahí nos muestra un orden que se debe llevar. Primeramente, si hacemos un repaso al capítulo 10, vemos que Él habla allí de un llamado, ¿cierto? Dios mismo es el que llama a hombres, ¿cierto?, a sus discípulos a través de Cristo. Delega una autoridad para mostrar con claridad que Él es el soberano sobre todo, tanto en el mundo espiritual como físico. Eso lo vemos en el capítulo 10. También vemos allí en el capítulo 10 de Mateo que Él comisiona y envía, ahí envía a sus 12 discípulos, y luego instruye, ¿cierto? Y es algo importante que debemos tener en cuenta, porque el mismo Señor da a conocer principios que son necesarios, ¿cierto? Un plan establecido para que el discípulo de Cristo actúe a la hora de presentar el mensaje. Y además allí dentro de esas instrucciones, Dios mismo, el Señor Jesucristo, advierte de cómo debe estar preparado el discípulo de Cristo para la persecución. Además también nos dice allí de a quién se le debe temer, que eso lo estuvimos estudiando el domingo anterior. ¿Qué me dice a mí esto cuando yo estudiaba este pasaje, hermano? Que es Dios mismo, el Señor mismo, quien elabora y planifica cómo se debe actuar, cómo debe proceder el discípulo de Cristo a la hora de llevar el mensaje. No es lo que nos diga un hombre o una religión. El hombre que enseña o capacita al discípulo de Cristo debe estar guiado y dirigido por estas instrucciones del Señor que Él mismo nos ha dejado en su palabra. Y no solo por estas, porque a través de la Escritura encontramos que Dios, el mismo Señor, nos ha dejado una cantidad innumerables enseñanzas, instrucciones por medio de las cuales nosotros debemos guiarnos para salir a discipular y también para saber cómo debemos de congregarnos, cómo debemos venir cuando venimos a reunirnos con mi iglesia y en nuestro diario vivir. Y yo pregunto, hermano, ¿estamos nosotros cumpliendo con estas instrucciones que el Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra? Porque esto es lo que le agrada a Dios, ¿cierto? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 y 2, vamos a leerlo. Primera Tesalonicenses 4, 1 y 2 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Nosotros debemos de saber y conocer las instrucciones que el Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Además debemos de retenerlas. Es lo que el Señor le enseña a Pablo. A la vez Pablo se lo enseña a los corintios, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, leámoslo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice: si un hermano lo encuentra allí primero, aquí ya dice: os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Hermano, nosotros vamos a dar fruto realmente si como cristianos seguimos el plan que Cristo nos ha dejado en su palabra. Nosotros tenemos una misión. ¿Y cuál es? La que nos dice Mateo 28. Dice: id y hacer discípulos. Y para lograrlo, hermanos, debemos seguir las instrucciones tal como el Señor nos las ha dejado en su palabra. Luego dice el versículo, termina el versículo 1 diciendo de Mateo, dice: y se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Yo siempre lo he dicho y vuelvo a decirlo, hermanos, el Señor Jesucristo nunca ha demandado algo de nosotros sin que Él primeramente lo haya hecho. Ejemplo nos ha dejado el Señor, como dice Juan capítulo 13, versículo 15, para que nosotros hagamos como Él ha hecho. Luego primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y qué nos enseña el Señor aquí? Dice que avanzando en su ministerio de enseñar y predicar la palabra de Dios. Con esto que estamos viendo en esta noche, hermanos, vemos cuán importante es la propagación de la palabra de Dios, que la gente conozca el mensaje de Dios y el discípulo de Cristo hoy, el cual ha sido llamado, que ha recibido ese llamado de Cristo y ha sido comisionado para ir y hacer discípulos a todas las naciones, debe retener las instrucciones y el ejemplo que Él mismo nos ha dejado. Ahora, a partir del versículo 2 al 14 del Evangelio de Mateo, es nuevamente Juan el Bautista el que es mencionado. Ahí ya lo habíamos estudiado en Mateo capítulo 3, cuando aparece en las páginas de la Biblia con un mensaje. ¿Se acuerdan cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan preparó el camino para Cristo, y muchos fueron al bautismo de Juan en ese momento. Muchos se identificaron con el mensaje de Juan el Bautista. Y aunque el ministerio de Juan el Bautista fue muy corto, este hombre dejó un testimonio muy grande. Tanto así que los cuatro evangelios nos dan muchos detalles acerca de la vida de este hombre. Porque Juan el Bautista fue un hombre abnegado, muerto para todo lo que ofrece el mundo, sus placeres. Además dice la Biblia que era un varón justo y santo, y esto lo veían otros. El mismo rey Herodes, del que vamos a hablar ahorita un momentico, reconocía que este hombre era un varón justo, santo. Su humildad fue algo notorio en la vida de este hombre. Él decía allá en Juan 3:30 que era necesario que él crezca y yo mengüe. Cuando le preguntaron a él, ¿qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él no quiso ser el importante. Él quería siempre que sus oyentes dirigieran su mirada al Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros debemos aprender, hermanos, porque lo que nosotros estamos viendo hoy de muchos hombres que están llevando el mensaje es muy contrario a lo que realmente nos enseña Dios a través de este hombre, porque este hombre también fue un profeta valiente. No olvidemos cuál es la función primordial del profeta: es la proclamación de la palabra de Dios que ha recibido de Dios mismo. Y el propósito, como lo vemos aquí de Juan, es llamar al pueblo a un arrepentimiento sincero y a la conversión de Dios. Y esto lo hemos visto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de hombres valientes que confrontaron al pueblo, a sacerdotes, a reyes, con las demandas de Dios y un juicio divino. Y es el caso de Juan el Bautista, que confronta a Herodes Antipas, un rey pagano por su adulterio en el que vivía con la mujer de su hermano. Y esto hace que Herodes lo encarcele. Por eso el versículo 12 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Juan estaba en la cárcel. ¿Por qué? Por decir la verdad de Cristo, por comunicar el mensaje de Dios, confrontar a las personas, advertirles de un juicio divino si no se arrepentían. Hermanos, yo quiero que pensemos en esta noche en algo. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, el Rey, el Mesías, el que vino hace 2000 años, que estuvo aquí en la tierra, cumplió con la misión indicada por su nombre: salvar. Y para salvarnos del pecado, de la muerte eterna, ¿qué implicaba esto? Perdonarnos. Y para perdonarnos, ¿qué tenía que hacer el Señor Jesucristo? Morir, derramar su sangre. Y dice 2 Timoteo capítulo 1, 10, que Jesús murió, ¿cierto? Que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y este es el mensaje que Él mandó a los suyos que fuera proclamado. Y es para nosotros hoy también. Yo quisiera que lo leyéramos en Hechos capítulo 10, versículo 39 al 43. Un hermano que me ayude allí leyéndolo. Hechos capítulo 10, versículos 39 al 43. Allí vemos qué fue lo que el Señor Jesucristo.
Y nosotros somos todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
Gracias, hermano. Este es el mensaje del Evangelio, que a partir de ese momento que el Señor Jesucristo cumplió con esa obra de redención en la cruz del Calvario, Él nos encomendó a nosotros. Esos hombres empezaron a hacerlo. Y yo quiero contarles qué le ocurrió a estos hombres, tal como lo muestra la historia, por cumplir la misión de Cristo. Pedro fue encarcelado, crucificado junto con su esposa. Ella fue crucificada primero. Luego le tocó a Pedro, pidiendo el ser crucificado de cabeza abajo, ya que no estaba dispuesto a morir como lo hizo Cristo. Juan fue sumergido en aceite hirviendo y luego quemado hasta la muerte. Jacobo fue arrojado desde el pináculo del templo, luego golpeado hasta la muerte con palos. Andrés fue atado a una cruz en la cual predicó hasta morir. Tomás fue atravesado con una lanza. Lucas fue colgado y ahorcado en Grecia. Marcos murió en Alejandría, después de haber sido arrastrado cruelmente por las calles de la ciudad. Mateo fue martirizado hasta ser traspasado por una espada en Etiopía. Bartolomé fue despellejado vivo. Judas, pero no el Iscariote, fue asesinado con flechazos. Matías fue apedreado y luego decapitado. Bernabé fue apedreado hasta la muerte. Pablo, después de ser torturado, fue decapitado en Roma por Nerón. Y a través de los siglos, a partir de ese momento, muchos hombres y mujeres, por decir he puesto mi fe en Cristo, por testificar de Cristo, han perdido su libertad, sus derechos, han sido apedreados, han sido martirizados. Y aún hoy en la India, esto me tocó verlo en un video, están siendo golpeados y mutilados. En Sudán están siendo vendidos como esclavos, y muchos otros han perdido todos sus derechos personales, desheredados por sus familias, por no negar su fe en Cristo, por testificar de Cristo, por decir sigo a Cristo, confesarlo como el único camino de salvación. Lo que pasa muchas veces, hermanos, es que por la comodidad de nuestros hogares no podemos entender esto. Cuando yo preparaba este tema y estudiaba todo esto, yo hice un acto y fui y me senté en el balcón de mi alcoba, y me dio mucha tristeza y me puse a orar, porque dije: Señor, yo no soy digno de dar este mensaje, porque realmente lo que yo estoy viendo aquí, yo no lo estoy haciendo, ¿cierto? A cabalidad, yo no estoy cumpliendo con la misión de Cristo. Y en ese momento apareció mi esposa, entró allá y me dice: ¿usted qué le pasa? Y yo le conté lo que está sucediendo, porque yo estaba muy decaído. Y me dice: mijito, pues le tocó seguir, porque si Dios le puso esa carga a usted, debe cumplir con ella. Porque, hermanos, la consecuencia de la obediencia a voluntad de Cristo, mire hermano, la persecución y no el prestigio, la popularidad es la consecuencia de la obediencia a la voluntad de Cristo. Es algo que nosotros debemos de tener pendientes y estar como conscientes de esto, porque el cristiano de hoy no quiere ser perseguido, no quiere ser burlado, no quiere ser rechazado. Era algo que estudiamos nosotros el domingo ahí en el grupo que nos corresponde en la escuela bíblica, porque el evangelio de hoy se ha vuelto muy popular, muy cómodo. Es lo que nosotros vemos, si nosotros prendemos la televisión, es lo que nosotros vemos hoy, ¿cierto? Es como un club social lo que se ve hoy. Porque, hermanos, la realidad es que el evangelio de Cristo, conforme a las Escrituras, nunca fue, ni es, ni será popular, porque el evangelio atenta contra la naturaleza pecaminosa de Cristo, del hombre. Cuando se presenta a Cristo como Él es, como el Salvador, el único camino, y si se rechaza, trae juicio. Cuando nosotros le decimos esto a la gente, vamos a encontrar oposición, rechazo en muchas partes. Y estos hombres que yo acabo de decir ahorita sufrieron el martirio, sabían a lo que se exponían, porque dentro de las instrucciones que el Señor les había dicho, ya les había contado lo que traería cumplir con la misión del Señor, y ellos estuvieron gozosos, dispuestos a ir a cumplir con lo que ellos, con lo que el Señor les había encomendado. Entonces, que es importante, hermanos, tener en cuenta esto. El versículo 3 del Evangelio según San Mateo dice, dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esta ha sido una de las preguntas que de pronto no ha habido mucha claridad en muchas personas al responderla, o ha sido muy mal interpretada, porque recordemos que Juan el Bautista había presentado al Señor Jesucristo como el que traería un juicio inminente. Lo leímos en Mateo capítulo 3, y él, valiéndose de unas figuras, ¿cierto?, de un juego inextinguible, de árboles que estaban a punto de ser cortados por el hacha y echados en el juego que nunca se apagaba, él describía ese juicio que iba a haber sobre las personas si no tenían un arrepentimiento genuino. Y Juan pensó que tenía motivos para pensar que el Señor iba a establecer ahí mismo su reino, que él iba a empezar a obrar de esta manera. Pero si nosotros leemos en el versículo, dice el 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió dos mensajeros. Cuando Juan estaba en la cárcel, oía los hechos de Cristo, o sea que el Señor avanzaba en su ministerio de enseñar y predicar, de sanar, buscando al perdido, y no en no de juicio. Entonces, pienso yo que Juan, al ver esto, malinterpretó los planes del Señor. Estaba un poco confundido por la situación en la que él se encontraba, ¿cierto? Igualmente nosotros, cuando pasamos por una prueba, algunas veces esperamos que el Señor actúe de inmediato. Nos confundimos. No era que Juan no pensara o no creyera acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, de que Él era el Mesías. Más bien Él quería oír todos los, al oír los hechos del Señor, Él quiso confirmar lo que Él creía, lo que Él ya pensaba del Señor Jesucristo, que Él era el Mesías, el que había de venir. Juan nunca tuvo dudas acerca de la deidad del Señor Jesucristo, de que Él era el Dios, el Mesías, sino que Él de pronto estaba confundido por la forma como el Señor estaba actuando en ese momento, porque Juan esperaba que el Señor estableciera su reino inmediato, pero él oía que el Señor estaba ocupado avanzando en su ministerio, y él quería escucharlo por boca del Señor. Y es efectivamente lo que el Señor le dice. Él quería escuchar por boca del Señor lo que realmente él era. Y es lo que le dice en el versículo 4. Dice, respondiendo, Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cuando el Señor envía de vuelta a los discípulos de Juan, los envía como testigos oculares de los hechos y los milagros de Cristo. Ellos mismos vieron lo que el Señor estaba haciendo. Y personalmente vieron lo que el Señor hacía, las obras del Señor. Y van y le cuentan a Juan que realmente él era el Mesías, el Cristo. Y hermanos, con todo lo que el Señor hace, y ahí demostraban que él tenía las credenciales del Antiguo Testamento. Él afirmaba que él era el Mesías que vendría, con todo lo que estaba haciendo en ese momento. Y esto podemos leerlo porque en Isaías capítulo 35, versículo 4 y 6. Vamos a leer Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6. Lo que él estaba haciendo era algo que evidenciaba lo que había profetizado Isaías en el capítulo 35, versículo 4 y 6. Vamos a leerlo. Hermanos, con todo lo que el Señor hacía, estaba haciendo en ese momento, y lo que los discípulos de Juan ven ocularmente, él da evidencia de que él era el Mesías que anunciaba el Antiguo Testamento. Donde yo creo que radica el problema es que con todo lo que el Señor muestra, demostraba en ese momento y aún hoy, que él es el Mesías prometido, el Salvador del mundo, y con una obra de redención ya cumplida en la cruz del Calvario, muchos desde ese momento siguen negándose a reconocer que él es el Mesías, el Dios prometido, el Dios que vendría a salvarnos. Y estoy seguro que Juan reconocía a Jesús como el que había de venir, pero otros, como el pueblo de Israel y muchos más, siguen rechazando o esperando al Mesías. Para terminar, hermanos, hay algo más que yo quiero compartirles en esta noche con respecto a Juan el Bautista, y es el testimonio que el Señor Jesucristo da acerca de Juan el Bautista. Vamos a leerlo del versículo 7 al 11. Mateo 11, versículo 7 al 11. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que este. Algo que me llamaba también la atención es que, a pesar de la pregunta de Juan el Bautista, el Señor Jesucristo nunca reprochó la actitud de Juan, sino que antes lo elogia, da un testimonio de Juan, de lo que él era. Y pienso, hermanos, que también esto que está aquí, lo que el Señor dice de Juan, es para provecho de nosotros hoy, para testimonio de lo que nosotros podemos hacer. Porque Juan aparece en ese momento en una civilización pagana, llena de inmoralidad, donde imperaba un sistema religioso, donde sus gobernantes se declaraban ellos mismos como dioses y pedían adoración. Y esto no está lejos, hermano, de lo que se vive hoy en nuestro mundo, en la actualidad. Y Juan se levantó en medio de esta sociedad en ese momento. Fue un profeta valiente. Y el Señor dice aquí de Juan el Bautista que él no era una caña sacudida por el viento, él era el viento que sacudía las cañas. Además resalta que Juan era el cumplimiento de la profecía de Malaquías capítulo 3 versículo 1. Él era el mensajero elegido para presentar al Mesías de Israel. Juan, como le di ahorita, era tan solo la voz que clama en el desierto. Y además dice el Señor que Juan el Bautista, que de los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. De pronto, porque miraba yo, porque él vio con sus propios ojos y participó personalmente en el cumplimiento de lo que los anteriores profetas profetizaron. Él vio personalmente, fue testigo de la presencia del Señor Jesucristo, de lo que ya habían profetizado. Y quiero terminar, hermanos, diciéndole esto: no olvidemos de cómo estamos estudiando Mateo. Lo dije al principio, a la luz de demostrar que Cristo es el Rey, el Mesías de Israel, y un hombre como Juan el Bautista, que fue encargado de preparar el camino del Señor para que muchos llegaran a él, conocieran que él era el Mesías prometido, ¿cierto? Como lo dijo el Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este hombre, como lo presenta el Señor, fue un hombre valiente, fue un mensajero elegido por Dios para presentarlo a él, al Señor Jesucristo. Era tan solo la voz que clamaba en el desierto, y él lo conoció, lo vio con sus propios ojos, características que hoy también son necesarias y que debemos de tener en cuenta a la hora de presentar a Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por él. Vamos a orar, hermanos, si por hoy hemos terminado el mensaje. Me disculpan, hermanos, pero tengo un calor aquí que creo que es lo que me tenía nervioso. Estoy sudando, hermano. ¿Sabe cómo estoy aquí? Si gracias a Dios me ha hecho allá bajito. Estoy sudando, hermano. Qué pena con ustedes, hermano. Bueno, vamos a orar, hermano, pero creo que algo se les debe haber grabado. Vamos a orar, Padre, una vez más, gracias, Señor.